¿Cuántas ocasiones hemos escuchado lo de que somos datos, que nuestro interés por, bueno, preservar nuestros datos en muchas ocasiones, pues lo mostramos públicamente, pero por otro lado, pues lo vamos facilitando de manera alegre? Y hoy vamos a hablar sobre eso, sobre datos y su valor. José María Martín, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Luis.
¿Por qué decimos esto de que nuestro valor en las redes o en el mundo informático actual es los datos que facilitamos?
Pues porque, bueno, venimos a hacer bueno ese viejo refrán de que la información es poder. Realmente no es difícil de imaginar, dado que si observas un poco a nuestro alrededor, toda la tecnología parece que resulta gratuita. Es decir, todos podemos usar WhatsApp, podemos usar las redes sociales y aquí nadie paga nada. Bueno, pero es que las cosas se mantienen de algo. Ese algo precisamente son nuestros datos, y son datos con los que se comercializa, a veces de un modo legal, en otras de un modo ilegal, dando pie a esa ciberdelincuencia que cada vez nos acosa más. Y realmente nosotros valemos lo que valen nuestros datos, de un poco la importancia de mantenerlos a buen recaudo.
Hoy vamos a hablar del aspecto relacionado con nuestros datos cuando disponen de ellos de manera ilegal, ¿no?
Así es, así es. Nuestros datos por supuesto, es importante salvaguardarlos de cara a nuestra propia privacidad personal, por todo lo que ello puede implicar de intimidad. Pero más allá de todo eso, sí que sí, hay ciberdelincuentes interesados en nuestros datos en dos líneas claramente diferenciadas. Por un lado, todo lo que sería información que pueden monetizar de un modo sencillo, es decir, hacerla dinero de forma rápida, y otra que les puede dar pie a, en definitiva, a lo mismo. Nos estamos refiriendo, y en este orden, por un lado, a la gestión de criptomonedas, y por otro lado, a las credenciales de acceso a diferentes redes sociales o incluso cuentas de correo.
Se está produciendo el robo de este tipo de datos, de poder acceder a esa gestión de criptomonedas y también a nuestras redes sociales, y que luego se venden en la dark web. ¿Qué es esto de la dark web y qué es lo que ofrecen los ciberdelincuentes a las personas que pueden acceder a ellos?
Bueno, pues es un tema amplio. ¿Qué es la dark web? Bueno, pues la dark web es una parte de la web que normalmente a la que no entran los usuarios normales, convencionales, y que lejos de parecer algo residual, alguien podría pensar, bueno, Internet es enorme, eso de la dark web tiene que ser algo para cuatro delincuentes. Bueno, hay estadísticas que más o menos ponen que la dark web es el 95% de Internet y solamente un 5% sería la web que nosotros conocemos. Esto es un poco por dimensionar, por dar las magnitudes oportunas a qué es la dark web. ¿Qué es la dark web? Bueno, pues dentro lo que podemos encontrar es más dificultades a la hora de localizar determinadas acciones, igual que nosotros podemos establecer una trazabilidad con más o menos dificultad, pero se puede establecer en una navegación web normal. La dark web, esto complica mucho las cosas. ¿Qué podemos encontrar ahí y para qué se usa esta dark web? Bueno, pues precisamente para hacer todo tipo de actuaciones ilegales. Nosotros podemos encontrar ahí tiendas de comercio electrónico donde podemos comprar armas, órganos, droga, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, está en esa dark web. Son, por supuesto, negocios que si estuvieran en la web convencional, por denominarlo de algún modo, rápidamente serían cerrados, pero en la dark web no sucede así. Entonces, bueno, hay mucho interés en generar dinero, especialmente con criptomonedas, que es mucho más difícil de seguir, para poder invertir, poder comprar en esa dark web.
Se venden y se compran este tipo de datos a través de esta red. ¿Y cómo funciona el robo previo de nuestras credenciales para poder acceder a estos servicios?
Bueno, el robo previo se produce normalmente mediante, en muchos casos, simplemente un correo electrónico que recibimos. Esos correos electrónicos que nos dicen que nos escriben desde la delegación de Hacienda, o que es nuestro banco, o que es un heredero que quiere dejar su fortuna a alguien. Bueno, pues todo este tipo de correos, que aunque nos parezca casi increíble que alguien pueda picar a estas alturas, todavía muchísima gente lo hace, lo que hacen es recabar información nuestra, recabar información normalmente bancaria. A partir de ahí, bueno, pues es fácil conseguir nuestro dinero. Pero no solamente estos datos, en ocasiones lo que pueden hacer es contaminar nuestros PCs, infectarlos, de tal modo que si consiguen acceder a nuestro navegador y a nuestras claves, a partir de ahí van a tener acceso ya no solamente a nuestro dato bancario, sino también a nuestras credenciales de correo, en redes sociales y en definitiva cualquier sitio que pueda requerir una clave, que todo eso también es susceptible de ser vendido. Si eso nos pareciera poco, Luis, además, si trabajamos con criptomonedas, corremos el riesgo de que nos roben el monedero. Para aquellos que sean un poco más neófitos en estos temas, el monedero vendría dentro del entorno de criptomonedas, vendría algo así, a ser algo así como nuestra cartera, es decir, donde tenemos, bueno, pues toda la información relativa a operaciones que hemos hecho. Tenemos, por supuesto, dinero en criptomonedas, y perder eso, bueno, pues es perder directamente todo el dinero que tenemos ahí.
¿Cómo es este robo que hacía referencia a él a través del buscador, el que accedan a nuestras claves? ¿Tenemos que tomar algún tipo de precaución especial a la hora de meter nuestras claves en nuestro ordenador?
Bueno, precauciones siempre. Lo que hemos hablado más de una ocasión, de mantener una higiene informática. Pero ¿por qué resultan atractivos los navegadores? Pues porque de un tiempo a esta parte cada vez usamos más claves y los navegadores nos ofrecen la oportunidad de almacenarlas. Si yo almaceno todas mis claves en mi navegador y consiguen de algún modo entrar en mi navegador, van a disponer del acceso absolutamente a todo. Eso es muy, muy peligroso. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues aparte de mantener un poco esa seguridad informática, antivirus, el software convenientemente actualizado para que no tenga vulnerabilidades, también hay aplicaciones específicas para mantener las claves a salvo e incluso la posibilidad de almacenarlas en la nube. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Bueno, pues simplemente tener muchísimo cuidado, saber, tener muy claro qué es lo que abrimos, qué software es el que descargamos y a qué links accedemos de qué correos.
O sea que cuando nos da la opción el navegador de conservar la contraseña, que luego nos facilita mucho porque nos alivia de tener que estar buscando o pensando esa contraseña, casi es preferible que digamos que no.
Bueno, vaya usted a saber, depende también qué tipo de contraseñas vamos a delegar en ese navegador, depende el uso que demos a ese ordenador en concreto. Yo no me atrevería a decir que no sea una opción buena. Lo que sí es importante es que tengamos claro qué es lo que estamos haciendo con nuestro ordenador y qué descargamos. Si lo mantenemos todo un poco con un uso correcto, bueno, pues tampoco tenemos por qué tener problemas.
Y vamos a hacer referencia a esas contraseñas porque se ha hecho un estudio de las que son las más utilizadas, que facilitan incluso que, bueno, de manera sencilla, algún ciberdelincuente pues pueda utilizar el uso habitual de contraseñas por, a lo mejor, por no habernos preocupado lo suficientemente para acceder a información relacionada con nuestras redes sociales, con, bueno, con cualquier tipo de contenido al que tengamos acceso a través de una contraseña, ¿no?
Así es, Luis, y esta parece que es una asignatura pendiente y de la que no aprendemos. Es decir, a nadie o a casi nadie se le ocurre llevar apuntado su número de PIN en una tarjeta de crédito, porque si la extraviamos, bueno, pues podemos perder todo nuestro dinero. Bueno, pues parece que esto nos importa menos cuando de informática o de internet se trata, porque es todavía muy habitual ver ordenadores con la clave escrita en un post-it y pegado en la pantalla para que no se nos olvide. Bueno, pues junto con esto están las claves comunes. ¿Qué clave voy a poner para recordarla con facilidad? Bueno, pues ha habido una empresa que se ha dedicado a ver cuáles son las claves más usadas a nivel mundial y en España. Curiosamente coincidimos. ¿Y de qué claves estamos hablando? Pues mira, porque te das una idea, Luis, la más común, por ponerte las dos más comunes en el mundo serían 123456 y la segunda admin. Si nos vamos a España, serían las mismas, pero intercambiado el orden. Estamos siempre recurriendo a secuencias numéricas comunes. Si nos dice, oiga, pues tiene que ser una secuencia de 9 dígitos. Bueno, pues del 1 hasta el 9. O a palabras muy, muy utilizadas, pues como decíamos, como puede ser admin, como puede ser password. y así podríamos relatar hasta 10 contraseñas de uso común que curiosamente coincidimos prácticamente a nivel mundial con las que usamos en nuestro país. Claves desde luego muy desaconsejadas por su facilidad a la hora de ser hackeadas.
José María, ya en anteriores programas nos has dado algunos consejos a la hora de tener unas contraseñas seguras y que sea mucho más sencillo. Ahora nos encontramos desde aplicaciones que hacen esa gestión de contraseñas, pero también nos das algún tipo de consejo que puede ser muy útil, ¿no? Porque siempre, bueno, accedemos a nuestros dispositivos con este tipo de contraseñas porque nos sea muchísimo más cómodo, es más sencillo y no tenemos que estar pensando. ¿Alguna recomendación?
Pues sí, es decir, aparte de la posibilidad de usar herramientas que nos pueden sugerir contraseñas difícil de recordar, yo lo que suelo utilizar desde hace ya muchos años es pensar en una frase que no se me olvide, que no se me pueda olvidar, y coger las iniciales de cada palabra. Por ejemplo, me gusta hablar en Onda Aranjuez. Si yo cojo esa frase, que es muy obvia, me gusta hablar en Onda Aranjuez, voy cogiendo las iniciales de cada palabra, voy a formar una secuencia de caracteres totalmente ininteligible, que va a ser muy fácil de recordar para mí, pero muy difícil de recordar a un tercero que fuera capaz de verla. Si a eso le sumamos una fecha cualquiera, un número cualquiera, al final podemos conseguir una contraseña segura. Fíjate que gran cantidad de contraseñas, además de las que hemos citado de secuencias numéricas u otras palabras muy comunes, suelen ser casi siempre, y esto lo determina la ingeniería inversa, el nombre del marido, el nombre de la mujer, el nombre de los hijos, la fecha de nacimiento. Al final, si realmente nuestra información es importante, debemos salvaguardarlas con contraseñas seguras. Y desde luego, no podemos recurrir a estas que hemos comentado hoy de secuencias numéricas, pues porque cualquier hacker, incluso aficionado, nos las reventaría en cuestión de muy, muy pocos minutos.
El tema de la verificación en dos pasos, y casi estamos haciendo referencia al robo de datos y cómo poner un poco más complicado a los ciberdelincuentes el que accedan a nuestra información. ¿Esto en qué consiste y cómo lo podemos poner en marcha?
Bueno, la verificación en dos datos consiste en no quedarnos simplemente en usuario y contraseña. Ha habido diferentes sistemas de verificación a lo largo de la historia. Lo primero era simplemente algo que yo sé. Es decir, yo soy un nombre de usuario, una contraseña. Luego ha sido algo que yo tengo y algo que yo sé. Imaginemos, por ejemplo, la tarjeta de crédito. Yo tengo una tarjeta de crédito y además sé una contraseña. La validación en dos pasos va algo más allá. Es algo que yo puedo tener, que puede ser mi tarjeta de crédito, algo que sé que es mi contraseña, y además algo que puedo usar en un momento determinado, como es mi móvil. De tal modo que si yo voy a hacer una operación bancaria, ya no basta solamente con que dé mi nombre de usuario y mi contraseña, sino que además tengo que validarlo con el móvil. De este modo, aunque alguien supiera todos mis datos para acceder a mi banca online, si no dispone de mi móvil en ese momento y todo lo que implica el acceso al móvil, el PIN o el reconocimiento biométrico, pues no podría hacer nada. Así que es algo desde luego muy recomendable y a lo que parece que vamos tendiendo todos poco a poco.
Cada vez más extendido a la hora de ofrecernos distintos servicios, y nosotros si tenemos posibilidad de ponerlo en marcha, de aplicarlo, de acceder a que se den estos dos pasos, pues es muy recomendable, ¿no?, que lo aceptemos.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Sí que es cierto que puede ser un poco más pesado, dado que la validación es más lenta, pero al final todo esto redunda en nuestra seguridad y es algo que debemos considerarlo seriamente.
Pues recomendaciones para utilizar unos recursos que son muy útiles, que funcionan en nuestro día a día, los tenemos de manera constante y habitual, pero que tenemos que hacerlo de manera segura. José María Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.